Dreams, all people being free, dreams. Liberate you and me, dreams. Things ain't always what they seem.
This is Notes from a Native Daughter. I am Sol Danela speaking today with the amazing Gisela Rosario Ramos, an artist, a writer, a thinker, an editor, a filmmaker, documentarian, and an all-around talent, Puerto Ricana. This talk is in Spanish. Soy Sol Danela, hablando hoy con Gisela Rosario Ramos, fantástica pensadora, escritora, artista, performera, editora, un gran talento, y espero que se la disfruten.
Pues la primera vez que yo cogí una cámara, fue una cámara de foto fija. Yo no sé si fue porque mi papá, en mi casa había un, ¿verdad?, álbum de fotos, ¿verdad? Y yo recuerdo haber visto unas fotos que eran como distintas a otras fotos normales de familia, eran como aéreas y no sé qué, y recuerdo a mi papá decir, ah, sí, es que yo tomaba fotos, me gustaba. Y es como la primera vez que yo entiendo como que, ah, uno puede sacar, coger cámara y sacar fotos. Y yo creo que eso estuvo como que por ahí. Y no sé, yo creo que simplemente me gustaba el cine y lo más cercano y más accesible que tenía era foto fija. Así que en algún momento decidí que quería estudiar fotografía, cogí cámara en mano y hacía algunas cositas. Incluso cuando yo me mudé a Nueva York, pensaba que lo que quería estudiar era fotografía, aunque... O sea, yo decía que era fotografía, yo siempre me gustaba el cine, yo quería llegar al cine, lo que pasa es que no sabía cómo. Como en Puerto Rico no hay escuela de cine tampoco, es como se sentía como una cosa tan lejana. Y en ese sentido yo sí que no tenía nadie como cercano a ese mundo, así que no podía entender cómo uno llega a eso. Y lo más accesible y cercano era una cámara de fotografía, así que creo que por eso decía, ah, yo quiero estudiar fotografía. Y eso entonces estudié en Sagrado Corazón, y estuve en Sagrado Corazón un año, que fue un desastre porque yo iba a las clases que quería, las otras no, pero a fotografía iba. Y ahí empecé a jugar con unas cosas en edificios abandonados, y eran los 80, yo era gótica, así que también hacía estas cosas de poner a modelar a mis amistades en edificios abandonados de San Juan y no sé qué. Y que en verdad tengo dos o tres fotitos por ahí que me gustan mucho todavía y que pensé que había algo, pero tampoco la fotografía, especialmente, o sea, la fotografía tradicional cuesta, porque entonces el
la cinta.
Exacto. Y el
desarrollo.
Exacto. El imprimirlas, lo que sea, pues es costoso, así que yo no tenía dinero, o sea, yo no tenía acceso, así que era limitado lo que yo podía hacer. Y esa fue una de las cosas que me mantuvo un poco siempre como también al margen de explorar eso más, y era porque yo no tenía los recursos. Y cuando me mudé a Nueva York, y mi papá me compró cámara, y en ese sentido, pues, ¿verdad?, ellos me apoyaron en lo que ellos podían. Y cuando me mudé a Nueva York, que también tuve cámara y también me dedicaba a sacar un poco de fotos, pero me pasaba algo bien curioso, es que por alguna razón Nueva York no me inspiraba como me inspiraba Puerto Rico. Pero entonces me dediqué más a sacar fotos, y no lo hacía tan a menudo tampoco, pero sacaba fotos a la gente alrededor mío, a la gente que yo quería, era lo que entonces hacía un poco. Y en mi camino, que fue un camino también bien de muchas vertientes y muchas curvas, mi plan era venir a estudiar, pero yo no tenía un plan realmente trazado claramente de cómo iba a entrar a una universidad aquí. Yo no había hecho ningún trámite ni nada por el estilo. Así que después de estar como, qué sé yo, un par de años simplemente trabajando, pues descubro que está lo de la educación continua, y entro a FIT, al Fashion Institute of Technology, y empiezo a coger clases nocturnas de cosas que a mí me interesaban, porque a mí la cuestión de la moda siempre me ha atraído y siempre había tenido mucha gente a mi alrededor que eran diseñadores, fotógrafos, todo este tipo de cosas, ¿no? Así que termino entrando a FIT, cogiendo clases de fotografía, de photo styling, diseño de accesorios, y empecé a estudiar todas estas cosas que siempre me habían interesado. Y eso, terminé estudiando como un año más de fotografía. Y bueno, y eso me daba acceso a un laboratorio, que entonces también hacía un poquito más accesible eso, ¿no? Pero a la misma vez, otra vez, como había algo de Nueva York que no me inspiraba para fotografía, había algo que no que me faltaba. Y siempre tenía otra vez en la parte de atrás como esa cuestión del cine, pero todavía no sabía cómo llegar a eso. Hasta que alguien me habla de Hunter College, terminó solicitando. Fue un momento en mi vida en que yo estaba deprimida crónicamente y decía, okay, o me voy de Nueva York o me suicido. O sea, realmente me sentía así de deprimida. O sea, yo estaba en un momento en que sentía que algo tenía que cambiar en mi vida. Y nunca olvidaré, o sea, recibí la carta de ingreso, de aceptación de Hunter College el día de mi cumpleaños. Y para mí fue como una señal bien clara de que esto es lo que tiene que pasar. Y cuando, sin entender tampoco que Hunter, que era hermoso en ese momento, que era un all admissions, un open admissions, o no te podían decir que no, simplemente cogías un examen y si te faltaba algo, te remediaban con unas clases. Yo terminé con una clase de inglés escrito. Sí, yo creo que fue escritura de inglés. Y entrar a Hunter fue una cosa maravillosa. Fue tan inspirador de tantas maneras. También porque cuando... O sea, yo tenía un trabajo full time y cogía clases también por la noche. Y entonces el estudiantado de Hunter por la noche también era otra cosa. No eran los prepas que yo había conocido, ¿verdad?, en Puerto Rico, sino que era toda esta gente como yo que estaban con trabajo full time, que tenían familias, que sabes que esto era un sacrificio, que era algo extra, que era algo difícil, de todas partes del mundo. Y tener esa experiencia de estar en un salón de clases compartiendo, aprendiendo unas cosas con perspectivas de todos esos tipos de experiencias tan diversas y tan ricas, y era otra cosa. O sea, yo siempre he pensado que yo aprender Shakespeare en ese contexto, con ese tipo, fue lo que me hizo poder apreciarlo. Si a mí me hubiesen tratado de enseñar Shakespeare en otro contexto, con chamaquitos de mi edad, no hubiese importado tres carajos. Pero allí, de momento, escucharlo con el análisis, era como, para mí era como, wow, coño, qué nítido, qué interesante. Eso todo se sentía como más rico y más profundo. Hasta que poco a poco, pasaron varias cosas. Una, que luego de coger ese primer semestre, yo cogí una clase de introducción al cine. Y entonces ahí empecé a escuchar que la gente decía, ay, el departamento de cine aquí está bien arcaico, los maestros, bla, bla, bla. Y descubro lo que en ese momento se llamaba Black and Puerto Rican Studies. Y yo no sabía que uno puede estudiar eso. Y entonces ahí descubro todo un mundo de información, ¿verdad? De historia, de que se podían estudiar, que me hacen conocerme más a mí, no solamente como puertorriqueña, sino como afrodescendiente. Y eso a mí me voló la cabeza, exacto, nuestro pelo. Y ahí eso me voló la cabeza y me enamoré perdidamente del departamento y de las clases. Y además, cuando yo, como yo ya me había tardado varios años, ¿verdad?, de volver a la universidad, también entré con esta perspectiva de que yo quería que seguir explorando cosas que a mí me interesaban. Yo quería, así que terminé cogiendo, psicología y religión, women's studies, de todos los departamentos que me interesaban, incluso artes plásticas. Yo cogí desde introducción al arte hasta serigrafía, pintura 1 y 2, escultura 1 y 2. O sea, yo decidí que quería explorar también ese lado porque yo siempre sentía que era una artista frustrada. O sea, yo quería, y creo que es una cosa que yo he hecho en distintos puntos de mi vida, es decir, ok, ¿a dónde está atado la palabra frustrada? ¿El adjetivo frustrado dónde está en tu vida? ¿Con qué está? ¿Artista? No, pues hay que tachar el frustrado para convertirte en artista. ¿Por qué tienes que ser artista frustrada? No, sé artista. Pues, ¿cómo vamos a lograr eso? Pues vamos a explorar, a exponernos a esa experiencia y explorarlo y buscar y ver si realmente eso es lo que es y te gusta y lo eres, ¿verdad? Y mientras estaba pasando eso, como lo de cine un poco en ese momento se opacó, a la misma vez tenía un compañero de clase que me habló de un programa que existía fuera de la universidad, que era una organización sin fines de lucro que se llamaba NEON, New Employment Opportunities Network. Era una organización que había comenzado Iris Morales, de los Young Lords, con esta persona, que bendito no recuerdo su nombre, pero era alguien que venía del Sesame Street Workshop, había sido uno de los productores del programa, era uno de los productores del programa, y ellos comenzaron esta organización para minorities entre las edades de 18 a 25, como una manera de, en donde se entrenaba, se hacía un entrenamiento básico de, ellos decían que era para ser production assistant, ¿verdad? Uh-huh. Y era una manera en que veían en cómo integrar minorities en los medios de comunicación entry level. Era como su estrategia de infiltrar el mercado. Y entonces eran unos cursos intensivos de 6 meses, y en 6 meses tenías o el turno de por la mañana o el de por la tarde. Era de lunes a viernes, la mitad del día. Y entonces ahí tengo todo lo básico de producción, y ahí encuentro, ahí descubro el documental. Yo había visto hasta ese momento pues documental más tradicionales, educacionales y cosas así, que no me llaman mucha atención, pero entonces con ellos descubro lo que es el documental de índole social, de crítica social, de análisis, de el ensayo, y vuelo encantos con el documental. Es un momento, esto es como para el 93, más o menos. Es el momento en que el video está también cogiendo un poco de auge, porque están empezando a salir algunas cámaras digitales un poco más baratas. Digo, todavía eran súper caras para un público general, pero estaban empezando a salir formatos un poquito más accesibles de video. Bueno, el camcorder ya no era la máquina separada de la cámara con el lente, sino que estaba todo junto. Eso se estaba empezando a movilizar, y entonces también eso estaba dándole un boom a el documental, y el documental especialmente de índole social, porque entonces era más accesible para gente que usualmente no tenían dinero para un equipo más costoso o para el fílmico. Y todo eso pues fue algo que me gustó mucho y me llamó la atención. Y cuando yo seguía cogiendo clases en Hunter, y cuando terminé ese curso y regresé el semestre siguiente a matricularme, cuando estaba haciendo matrícula, que estaban en la oficina de... no me acuerdo si fue en el Bursar o una de esas oficinas, había un flyer que decía la clase de video documental se cambió de tal día, una cosa así, ¿no? Y digo, ¿video documental? ¿A quién enseñan video documental? Y vengo, ¡pum!, y me apunté, y me aceptaron, me metí, ok. Voy al primer día de clase y me doy cuenta que es una clase dentro del programa de radio y televisión de tercer año. Y yo así como, ¡ay, ya diablo, qué yo hago aquí! Y así como que, ¿verdad? Bien, otra vez, bien inocente y bien así. Voy donde la maestra al final de la clase, le digo, le explico, mira, qué sé yo, papá, no, yo no estoy ni en el programa de radio y televisión, ¿verdad? Y ella me mira así y me dice, ¿y tú no crees que tú sabes igual o más que la gente que está en esta clase? Y me dije, sí, porque ya había contestado muchas cosas en la clase y había estado bien activa en la clase. Y ella, digo, sí, me dice, pues entonces, ¿cuál es el problema? Quédate.
Claro. Y ¡qué dice, fantástica!
¡Wow! Ok. Uh-huh. Y luego ella, esa era la profesora Tammy Gold, que luego se convirtió en mi mentora.
Amazing.
Y luego...
Ella loca contigo.
Ella, no, más loca quedó cuando entonces nos tocó la parte de edición, y cuando yo aprendo lo que es editar, que me enamoro, sí, más todavía, o sea, me vuelvo, sí, loca con la edición. Claro. Y ella ve que yo soy la única loser que está allí hasta que cierra el salón del laboratorio de edición. Y ella entraba y me veía hasta que un día se me hace y me dice, a ti parece que te gusta esto, ¿verdad? Y yo así como, pues sí, porque yo metía horas allí, olvídate. Y entonces ella justo tenía una oficina en uno de los acuerdos que tenía con la universidad. Ella tenía una oficina allí donde tenía un equipo de edición de los primeros digitales, Avid. Uh-huh. que sabes que el disco duro de 9 gigas era como de 3 por 2 pies de grande el disco duro.
Yep, yep.
Entonces su colega y socia de producción, era la que editaba, que se llama Kelly Anderson, y ellas me acogieron. Kelly me enseñó todo lo posible de edición, y yo me convertí en su asistente. Y así aprendí todo lo que de edición y de trabajo en documental. Y ellas me, bueno, pues fueron mis mentoras todo ese principio de mi trabajo como editora especialmente. Y llegué a hacer cámara para algunas cosas también con ellas. Así que así fue como, de eso fue mi primera experiencia.
Qué bella historia.
Sí. Dentro de Hunter. Lo que me fue pasando fue que me contrataron el work study, hice en el laboratorio ese de edición. Uh-huh. Y luego yo viví y fui parte de, fue, es bien gracioso porque yo terminé representando el departamento de lo que era radio y televisión, lo terminé representando en estas conversaciones que se dieron para que cine, Cine estaba con teatro. Cine se quería separar de teatro y se quería unir a radio y televisión y querían hacer un programa nuevo, un departamento nuevo de Media Studies. Eso fue una lucha, porque también tú sabes que pues antes de una tradición donde el estudiantado tiene mucha voz y poder en las cosas que pasan en los departamentos, ¿no? O sea, Black and Puerto Studies existía por una lucha que dieron los estudiantes negros y puertorriqueños en la universidad. Yo tuve que ser parte de esa conversación de cómo convencer a estudiantes de cine de por qué hace sentido que cine no estuviera con teatro, sino que cine se moviera a este nuevo departamento de Media Studies. Y lo cual también me abrió a mí la oportunidad de tener acceso también a computadoras y programas de computadoras desde los 93. Yo estaba, de momento aprendí diseño gráfico como on my own, sentándome en una computadora y aprendiendo de otra gente. Y como que también exploré todas esas otras cosas a nivel de la mirada, de los media studies, del poder. Tenía en ese momento el director del departamento era Stuart Ewen, que es un profesor y un estudioso de la publicidad y de la historia de la publicidad en los Estados Unidos y cómo lo manipulador de cómo manipula la publicidad toda nuestra mirada, ¿no? Así que tuve también esa experiencia de tener esa estar expuesta a ese tipo también de visión y de pensamiento, exacto. Entonces nosotros ahí se creó por primera vez, que yo no sé si existe todavía, que yo creo que no, un festival de cine nacional de estudiantes, estudiantil, de cine estudiantil y de new media, porque ¿verdad? Estaba entonces empezando a surgir esta cosa del new media. Entonces yo fui la directora creativa del festival por los primeros 2 años y tuvimos así cosas como a mí, yo creo que tal vez porque mi papá lo que se dedicaba era a reparar máquinas, televisores, radio, su trabajo formal era reparando máquinas fotocopiadoras en los 70. Y yo a veces iba con él y lo veía y pues él tenía un taller en mi casa que era así como mágico para mí, porque él tenía una cosa, su taller era un espacio para mí tan misterioso, interesante, porque él lo tenía bien organizadito, tenía todas estas gavetitas chiquitas, cajitas que tú abrías y eran tornillos y clavos de distintos tamaños y tuercas y cosas. Y de las cosas más especiales que él tenía, le encantaba embelequear y inventarse cosas. Y tú abrías la puerta del taller y él lo tenía seteado que automáticamente prendía la luz y prendía un abaniquito. Y para mí todo eso era como tan mágico y tan especial. Y yo creo que de alguna manera eso como que estaba ahí presente. Yo siempre he sido buena como entendiendo las máquinas, como que nunca le he tenido miedo O he aprendido que tú te paras frente a una máquina con un montón de botones y tú los miras y no sabes nada y no entiendes nada porque es un lenguaje distinto, pero lo puedes aprender. Yo no le tengo miedo a eso. Yo empiezo a apretar botones y hasta que descubro y encuentro y después como que me enamoro. Hay algo de las máquinas y yo que como que nos llevamos. Y me pasó eso con las computadoras, que al principio yo era de las que estaba así como, el mundo se va a acabar porque las computadoras se van a quedar a apoderar con el mundo. Y era súper pesimista con eso y les tenía como miedo por una cuestión más como ideológica. Y después cuando me di cuenta del poder y lo que permitían, y de momento cuando, imagínate, en el 93, cuando empecé a descubrir que tú puedes escuchar radio de otras partes del mundo, y yo así con Real Player, que era lo que existía en esa época, podías hacer streaming de radio en África. Era como que yo estaba volando en cantos y súper enamorada de la tecnología. Y pues entonces el festival como que me dio un espacio para un poco a hacer cosas relacionadas con eso. Nosotros estuvimos otra vez como en no sé en qué año, me tendría que buscar si fue 95 o algo así. Nosotros tuvimos un taller sobre streaming, video streaming. Y eso es algo que todavía apenas, o sea, se estaba hablando, pero a unos niveles, o sea, no necesariamente a nivel de estudiantado ni de nosotros, porque había que tener muchos chavos y unos servidores bien, bien poderosos para poder manejar video todavía, porque todavía el video era súper pesado y todavía lo es, ¿verdad? Pero en esa época, pues más todavía, el espacio que ocupaba, eso, olvídate. Así que, yo esa experiencia de estar en Hunter me permitió como... Yo creo que sin querer explorar esta cuestión de ser multidisciplinaria, que es a lo que yo termino siendo, ¿no? Uh-huh. El que yo comienzo buscando algo bien específico, que yo quería que me llevara a cine, y yo pensaba que lo otro no tenía espacio en mi vida, y de momento, porque yo pensaba que uno tenía que escoger una cosa. En todo. Yo recuerdo a amigos hasta preguntarme, ¿qué tipo de música te gusta? Y yo, ay, me gusta tal cosa, mucha. No, de escoger una. ¿Por qué tengo que escoger un tipo de género? Me gustan muchas cosas distintas, ¿no? Y sentir, ¿verdad?, que hay ese espacio y esa posibilidad. Claro, a la misma vez que esto está pasando, fuera de la universidad, tengo a gente como Eduardo Alegría, cercanos a mí, que yo conocía desde Puerto Rico.
Haciendo cosas súper cabronas.
¿Quién?
Eduardo y et al.
Bueno... Exacto. Bueno, lo que pasa es que yo conozco a Eduardo de janguear en discoteca. Okay. en donde yo era así como este personaje raro, que él un día me confesó que yo le daba miedo. pero nunca intercambiamos tantas palabras, pero por alguna razón nos conocíamos. Y yo recuerdo una vez le terminé dando pon a su casa, porque él vivía más o menos cerca de mí. Y como que ahí empezamos a hablar y como que nos hicimos amigos, pero no compartíamos tantísimo. Pero como que de alguna manera sentíamos que estábamos en la misma tribu, ¿verdad? Yo creo que era más eso que nada. No era amistad, sino que somos de la misma tribu. Incluso cuando él se muda a Nueva York, que yo estoy en Nueva York, conectamos. Y entonces él empieza a hacer performance y a desarrollarse como un performero. Y a bregar con esta cuestión de la danza-teatro, que era algo que él había empezado a trabajar y había descubierto en Puerto Rico trabajando con Viveca Vázquez, llegando a donde Viveca y taller de otra cosa. Y cuando de momento le comisionan un primer trabajo para este sitio de performance importante en el underground de Nueva York, que se llama PS122.
Que fue donde estudió Ismael Miranda, by the
way. Ah, wow. En esa escuela elemental. Mira para allá. Qué interesante.
Cuando era una escuela.
Cuando era una escuela.
Y era LES, ¿no? Lower East Side.
Ajá, exacto. Sí, ya en esa época la escuela la habían cerrado, o sea, la había cogido este espacio.
Cuando estaba empezando PS122.
Cuando estaba empezando PS122, le comisionan esta pieza, yo no sé qué, y de momento él me invita a que sea parte de la pieza. Yo sin saber absolutamente nada de lo que él quería ni lo que... Y nunca me olvidaré que lo invito a un ensayo. Y justo en el primer ensayo, curiosamente, creo que fue en Pregones. El primer ensayo fue en Pregones, porque recuerdo como que coger el tren para el Bronx o lo que sea. Y algo pasó, él había ya, yo llegaba como ya a un segundo o tercer ensayo, no era el primer ensayo de todo el mundo, so ellos ya como que habían hecho unas cosas, y él me había dicho como, no te preocupes tú, haz lo que tú puedas, haz lo que tú quieras, únete, o lo que sea, y que como una cosa bien abierta, lo cual para mí fue como, okay, a mí eso no me ayuda, porque yo no sé, pero yo como que en una ellos empezaron a moverse, a bailar, a hacer algo, y se tiraban al piso, y qué sé, yo lo seguí, y él después me decía, loca, yo no puedo creerlo, que tú te tiraste al piso como si nada, yo sé qué. Y él estaba así como bien sorprendido de que yo estaba como, iba toda. Y entonces, ahí entonces estuve, salimos, eso fue una pieza que se llamaba, ay Dios mío, Domingo, que estaba inspirado en un cuento de, ay, no puedo creer que se me olvide el nombre, si yo amo ese libro, ay, esta escritora puertorriqueña, ay Dios mío, no puedo creer que se me olvide el nombre, si yo la amo, yo amo ese libro. Tengo que...
No sé de lo que me estás
hablando. Bueno, que es del libro de Buenos Días, se llama Todos los Domingos, me parece que el cuento. Y parte Buenos Días, Tío Sergio, algo así se llama ese cuento, ese libro.
De esos ensayos y nada de eso, ¿eso no sale en el video de Cícero?
Eso mismo, wow, qué buen ojo, absolutamente.
Sí.
Absolutamente. Sí, en un momento que parece que hay unas mujeres como en el piso en cuatro.
Sí, es que lo tengo, porque estoy obsesionada con el disco, como te decía, ya. Y en esa canción en específico, y me encanta el video.
Ya,
y pues, reconozco.
Pues eso es precisamente esa pieza y ese momento. Una de las que está cambiando en el piso en cuatro soy
¿Eres
yo.
Tú?
Sí,
te reconozco.
Entonces, después de eso, él hizo después otra pieza para PS One Winter también, que se llama Boss Boy Love. Bueno, era un show en donde había una pieza que era Boss Boy Love y otra pieza que se llamaba Spooky Rickens. Y entonces yo estaba en la de Boss Boy Love, que él después la rehizo en Puerto Rico. Y yo tenía de momento como esta otra vida. O sea, estaba mi vida de universidad, donde yo hacía todas estas cosas, pero a la misma vez tenía otra vida. Y siempre tengo, no sé por qué, siempre tengo así como, me manejo, me muevo dentro de distintos mundos. No necesariamente son mundos que se conocen y interactúan, pero yo como que me muevo dentro de distintos mundos. So, estaba el mundo de estas amistades en donde yo hacía este trabajo teatral, y entonces mi mundo de la universidad y todo este otro trabajo. Por eso yo creo que entonces en los últimos años yo he estado en esa cuestión. Yo me tomó rato entender que yo podía mezclar las dos cosas, porque después de todo se conectan y ¿verdad? Influencia, una cosa influencia a la otra, es imposible mantenerlas separadas completamente. Así que yo creo que en los últimos años, entonces que yo he empezado, bueno, yo llevo tiempo
a integrar.
Incluso yo juego con el término que hay gente que siempre se pasa corrigiéndome, es que empeño en corregir a la gente.
Ay, sí.
Cuando quieren hacer cosas distintas, que yo uso el término indisciplinaria, ¿verdad? Una, pues porque yo creo que yo no tengo ninguna disciplina específica, porque yo no formalmente estudié nada de lo que yo hago. Y porque yo no soy disciplinada, en verdad. Yo lo que soy es como...
Embelequera.
Una embelequera. Y
una embelequera con propósito, diría yo.
Con propósito y con...
Y con clase, by the way.
¿Con clase?
Seguro. Digo, hay partes del criollismo que siempre serán cafres. Pero dentro de eso, creo que hay niveles de elegancia,
fíjate,
y tú la tienes.
De verdad, claro. Wow, yo no me considero elegante para nada, yo me considero bien cafre.
No, pero tu propuesta es elegante, porque tu propuesta, como te digo, creo que hay algo del criollo, que pues somos, entre comillas, cafre, pero cafre no todo quiere decir que es sucio o bajo.
No, para nada, claro.
O sin lo que digo, elegancia, clase. O sea, Jaya, el video... Pues es que es precioso, ¿no? Porque me hallo. Yo te entiendo exactamente lo que me quieres decir.
Sí.
Eso es una inocencia. O sea, yo me hallo linda.
Ajá.
Ay, ¿me entiendes? O sea, esa idiosincrasia puertorriqueña es noble. No viene de un lugar de arrogancia.
Ya, sí.
¿Me entiendes?
Sí.
Eso es delicado, pero es preciso, porque lo que tú... En ese video, que es tan bello, pues me parece que es elegante, que expone Una universalidad, volviendo a eso, que es algo tan sencillo.
Sí, 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 sí. Qué interesante, fíjate, yo nunca lo hubiese... nunca hubiese usado la palabra elegante conmigo, pero puedo entender lo que dices. Yo, en mi búsqueda de ser lo más humanista posible en mis procesos, para mí, ¿verdad? No, o sea, yo acepto las lecturas, todas las lecturas posibles, ¿verdad? Yo en eso no, yo pienso que eso es bien rico e interesante y eso es parte de lo que lo hace también accesible y que conecte con mucha gente distinta.
Sí.
Pero, por ejemplo, para mí una decisión en el video, ¿verdad? Y estando y hablando de entonces cosas más, decisiones conscientes de ciertas cosas y de la creación de medios audiovisuales y las imágenes que uno crea. Yo aunque yo soy la cantante principal y yo soy la principal de la historia, yo a la misma vez quería romper con que yo fuera la principal todo el tiempo en la imagen del video, que incluso fue algo que alguien me criticó fuertemente. Hay gente que lo entendió y me han dicho como, eso me encanta que tú no estés buscando eso, como hay gente del medio de las comunicaciones que me dijeron, tú estás loca. Si tú eres la cantante principal y tú estás cabrona y tú te ves cabrona en frente a cámara y tú, ¿cómo es que tú no estás frente a cámara todo el tiempo? Y con un análisis bien contundente y claro de lo que ellos piensan que tiene que ser y por lo que yo estoy, ¿verdad? Erróneo, fue una decisión errónea de mi parte, el no estar frente a cámara todo el tiempo en ese video. Eso es curioso que... ¿verdad? Que puedes entender eso. Y también para mí, o sea, eso está un poco... yo, mi acercamiento cuando empecé a escribir, primero lo empezaba desde mí, ¿no? De cosas que me afectaban a mí y yo lo hice para mí. Cuando yo empecé a escribir y empecé a hacer el performance musical, yo pienso que esto es para mí primero. No pienso en el mundo, en verdad. Esto fue como que esto es lo que yo necesito para yo ser feliz. Lo que pasa es que cuando lo presento y me doy cuenta que la gente le gusta tanto, responde tanto, lo necesita, a mí, o sea, es bien, no es por velar, digo yo, no es por sonar, son cosas con las que yo tengo que aprender también a bregar, aceptar que, bueno, tú estás haciendo algo que toca a la gente y que realmente los ayuda, ¿no? Pero yo tengo gente que me acerca así como que, mira, ¿cuándo vas a tocar? Yo necesito un concierto de Macha. Y es como, wow, qué interesante, ¿no? Como, y es lindo, es hermoso, es un regalo. Pero yo estaba consciente también de que yo no quería, por ejemplo, en Jayá, yo no quería necesariamente decirle a la gente, tú tienes que encontrarte, tú tienes que ser feliz, tú tienes, ¿no? Como que, no, es como, yo estoy haciendo esto. Si tú quieres, hazlo también.
¡Hállate!
¿Verdad? Yo estoy haciendo esto y a mí me está funcionando. Mira, ven, tú sabes.
Ay, Dios mío, Gisela, ok.
¿Qué fue?
Tenemos que cortar, pero...
Dale.
Me encanta, puedo hablar contigo por 30 horas. Pero a dedicarle un tiempo
a la película.
A Perfume.
Pues mira, Perfume de Gardenias es mi primer proyecto... largometraje de ficción. Curiosamente, en esa historia que te hice de cómo llego a la edición y cómo me enamoré de la edición, a la misma vez que eso me pasó, yo estaba explorando también la escritura en una clase de guión en Hunter College y recuerdo también que cliqué y conecté y sentí que era algo que era bueno y me gustaba. Y lo digo de lo de que era buena por también la reacción de las cosas que yo escribí en la clase y también el feedback de la maestra, pero yo me enamoré de la edición y sabía que tenía que decidir una cosa, no podía hacer las dos cosas porque las dos cosas son cosas bien artesanales
y especializadas
porque necesitas mucho tiempo. Yo siempre se lo digo a la gente, tú no puedes ser un buen editor si tú no vas a meterle tiempo. Y lo mismo la escritura, yo pienso que son cosas que necesitan de mucho tiempo. Verá, tú sabes de eso.
Ah.
Así que en ese momento yo tomé una decisión. Creo que quizás porque lo de edición era más nuevo y era más fascinante, pero también pero también yo creo que era más fácil esconderme. De alguna manera, la edición era algo que era yo manejando una máquina. No era realmente tal vez mi trabajo ni mi voz. Yo trabajaba para otra persona. ¿Verdad? Como que pienso que en ese momento me sentía más protegida en ese proceso creativo, que todavía era un proceso bastante nuevo para mí. O sea, para mí la edición era eso, era como mojarme los pies en algo que puede ser que es bien creativo, pero de una manera bastante safe, ¿verdad? Por lo menos empezando. Así que el escribir guiones es algo que yo retomé, pues porque me di cuenta, sabía que era algo que una inquietud que tenía ahí como todavía guardada, y empecé con cortometrajes. Que me gané un premio de Cinefiesta hace unos años atrás, y con eso produje un cortometraje que se llama Sábado de Gloria, y me di cuenta de que esto era algo que yo realmente quería hacer y que tenía talento, o sea, que tenía mucho que aprender, pero que sí, que porque tenía algo ahí que explorar, y que también me daba otro poder de explorar los temas que a mí me interesaban. Y entonces, hace años atrás, cuando mi papá, sus últimos años de vida, estuvo encamado, y mi mamá se dedicó a cuidarlo a tiempo completo, ¿no? Y ella siempre había sido una persona bien activa en la iglesia y bien activa en todo. Ella siempre tenía actividades y cosas que hacer, especialmente en la iglesia. Pero cuando se dedicó a cuidar a papi, dejó de ir a la iglesia, solamente iba a misa semanalmente y ya. Ella dejó de ayudar al catecismo, del kiosco, lo que sea. Ya no era parte de eso, pues.
Ella porque cuidó,
pues ella cuidadora. Lo cuidó, ella fue cuidadora. Pero un día los estoy visitando y oigo así como una risería y una cosa frente a casa, y cuando miro veo a mami hablando con unas vecinas y amigas, y me acerco a saludarla y les pregunto, ¿y qué están hablando? ¿Qué está pasando? Y me dicen, ah, es que fulanita de abajo se murió y lo van a velar hoy, y que si ni qué, el funeral. Y las veo así como emocionadas y las miro así como, okay, qué raro que están tan 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 emocionadas. Y mi mamá me mira y me dice, ay, ¿tú te quedas con tu papá para yo poder ir a la funeraria? Y digo, sí, claro. Ay, pues chévere, pues tú me buscas, me esperas. Y las miro y me doy cuenta de que, pues, obviamente estas mujeres no tienen mucho que hacer en sus vidas. Esto es lo diferente, esto es lo divertido, es ir a la funeraria. ¿Verdad? Le da otro espacio a otras cosas. Y se las miré y pensé, wow, serían ellas capaces entonces de matar para tener más funerales todo el tiempo y tener algo que hacer. Y me dio mucha risa, obviamente, pensar eso. Y entonces, a la misma vez, o sea, por esa época, surgió lo del muerto parado, el primer muerto que decidió, que tuvo unos pedidos específicos de cómo quería que lo velaran, que era que estuviera parado en la esquina de su apartamento y dejó preparada su ropa, porque él sabía que lo más seguro iba a morir pronto, porque estaba en el mundo del narcotráfico en Puerto Rico, y pues, ¿verdad? Lamentablemente, pues él sabía que eso estaba cercano. Y cuando eso pasó, pues eso fue una controversia en Puerto Rico gigantesca, ¿verdad? La conversación de qué cafre, qué horrible, qué va, 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 y a mí eso me encantó, ¿verdad? Más allá de mi opinión, que me encanta y que lo apoyo, me gustaba también la conversación, lo que sacó para afuera, ¿no? Y pensé, wow, a mí la muerte ha sido un tema que siempre ha estado tan presente en mi vida por mi propia búsqueda personal, porque siempre le tenía miedo y siempre he estado tratando de también, ¿verdad?, bregar con eso. Y de momento dije, ¿qué pasa si yo uno las dos cosas? ¿Qué pasa si yo hago una historia de este personaje, de esta mujer que siempre ha sido creativa, nunca ha tenido el espacio para hacerlo realmente, y de momento el funeral se convierte en el espacio donde ella puede expresar esa creatividad? Y entonces ahí empiezo a trabajar lo de la historia de Perfume de Gardenia. Y eso fue ya hace, o sea, la idea original surgió en el 2008, así que, pero la primera versión del guión, o las primeras como 40 páginas fueron en el 2011. Escribir un guión es algo bastante, bueno, voy a decir tedioso, porque por lo menos, ¿verdad? Requiere una investigación, requiere, hay muchos elementos, hay muchas cosas, especialmente para mí que, bueno, tuve la oportunidad de coger un taller de guión que no es una cosa muy común en Puerto Rico, pero en ese momento había una organización que estaba dando talleres de guión cada cierto tiempo, que precisamente mi primera experiencia fue siendo parte de una mesa de escritores de una película que se llama Prótesis, que acaba de abrir esta semana en Puerto Rico. Así que ese es mi primer crédito como co-guionista de una película que llega a la pantalla grande. Y estoy como bien, bien contenta con eso. Y nada, ha sido un proceso largo de talleres, aprendizaje a todo lo que da, de todas partes, hasta de producir, de dónde buscar los chavos, de lograr hacer cine, que en verdad es bien costoso, es bien caro y, ¿verdad?, requiere también de muchos elementos. Y ahora mismo también tenemos un sorteo que no sé si cuando esto salga vaya a estar todavía, pero tenemos una página de la película que se llama perfumedegardenias.com, y hemos tenido un sorteo de 2 arreglos funerarios en donde la gente puede ganar un arreglo tradicional o un ecológico. El tradicional incluía los servicios fúnebres básicos y un ataúd básico. El ecológico incluye la cremación y una urna ecológica que puede ser de agua o de tierra. Y la idea era como levantar fondos, algún tipo de cash flow para la producción o para la preproducción, pero también para que la gente entendiera el tema de la película, el tono, y pues fueran conociéndonos y conociendo el proyecto. Ha sido interesante porque pensábamos que iba a ser una propuesta tan diferente que pensamos que iba a traer mucho la atención y que la gente iba a enganchar con él y la gente lo entiende y le da mucha curiosidad y le encanta, pero a nivel de masa pues la gente como que le ha tenido miedo. Ha sido interesante que inclusive a nivel de auspiciadores hemos tenido como problemas de gente que de marcas que le encanta el proyecto, lo entienden, tenemos reuniones fabulosas y luego dicen no podemos apoyarlo porque la gente como que tiene miedo de asociar la marca con el tema. Así que eso es una lucha que estamos teniendo ahora mismo.
Okay. Bueno, pues de mi parte van a tener todo el apoyo.
Gracias.
Para Perfume de Gardenia. Y entonces vamos a tener más conversaciones.
Cool. Ay, me preguntaste y no te contesté que a quién estaba dedicado y creo que es algo, ¿verdad?, importante. Sí. Parte de lo que yo quería explorar era la muerte de muchas maneras, ¿no? Claro. Están las muertes que vemos en la película, pero también hay unas muertes de estos oficios que están muriendo en la sociedad, o los muertos, ¿verdad?, representan esos oficios, como que muere la costurera, muere el que repara televisores, muere el que, ¿verdad?, el carpintero, muere. Y digo, esos roles van a volver a ser importantes con esta situación que estamos empezando a vivir de crisis económica y todo, pero ¿verdad?, eso es lo que ha estado pasando hasta ahora. Y a la misma vez, todos los personajes principales son mujeres, porque también es una de las realidades que entonces yo empecé a vivir cuando crecí y estaba ayudando luego, ¿verdad? Luego que mi papá murió, me quedé yo cuidando a mi madre y me di cuenta que era el rol que le terminaba, que casi todas las hijas son las que terminan cuidando a sus padres, ¿verdad? Especialmente a sus madres, que las mujeres tienden a vivir más. Así que después de cierta hay un mundo en donde la mayor parte de las personas tienden a ser mujeres. Y yo quería rendirle homenaje a estas mujeres cuidadoras, a todas las cuidadoras, ¿no? Así que para mí es un homenaje a las cuidadoras principalmente.
Estoy de acuerdo contigo. Desgasta.
Y desgasta, exacto. Es un rol que no entendemos, desgasta, que asumimos que casi que las mujeres están casi como hechas para eso. Uh-huh. Y la gente, ¿verdad?, yo me quito el sombrero ante las mujeres que han cuidado. Mi madre fue una que ayudó a cuidar a su suegro, a su suegra, a gente distinta. Y era algo que ella asumía que era su rol y era lo que le tocaba. Y luego cuidar a mi padre también. Y mi padre, o sea, a cada hora, él no la veía y estaba llamándola. O sea, ella tenía que estar ahí y ella al principio, o sea, lo peleaba un poco y a veces se molestaba, pero ella lo asumía y hasta el punto que era ella no se quería separarle, ella no quería salir de la casa porque ella entendía que él le iba a estar llamando. y físicamente, o sea, yo he visto personas cuidando a otras que no, que tú dices, ¿cómo lo hacen? Porque es, físicamente es bien duro para el cuerpo, bien duro. O sea, yo, mi madre tuvo Alzheimer's y los últimos 2 años estuvo en un hogar, más que nada también porque a nivel del, o sea, ya necesitaba compañía 24 ayuda, horas y entonces yo necesitaba trabajar y sí, empezaron a pasar cosas que eran difíciles de manejar y que uh-huh. yo no podía manejar uh-huh. sola y
absolutamente que no.
Pero los años antes que tuvo fueron bien duros. Yo digo que yo envejecí en cada año que estuve con ella, envejecí como 5 o 10 años porque en verdad físicamente era bien fuerte, era bien fuerte. Tú sabes de eso.
Solidaria. Gracias.
No, gracias a ti.
Freedom fighters sing dreams. Of oceans being clean dreams. Children lost being seen dreams. Red, black, and green dreams. Red, black, and dreams. Red, black, and dreams.